Amapola, lindísima Amapola, señores. Estás escuchando en este momento aquí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Esta pieza que se llama Amapola, que la han cantado en tantísimos idiomas, sin embargo, tienes el privilegio de que estás escuchando ahora la primera grabación de esta pieza. La pieza se escribió en el año 1920, ahora te voy a contar por qué. En el año 1920 la compuso José María Lacalle García. Y esto que estás escuchando era un tremendo tenor del pasado que se llamaba Miguel Fleita. No Fleitas, sino Fleita. Y esta es la primera grabación vocal, o sea, cantada, del año 1925. O sea, la canción se compuso en el año 1920, pero se grabó por primera vez en el año 25. Y la escucha, es tremendo cantante. Wow. Ahí, el hombre tremendo, que creo que Caruso la tenía que haber tenido envidia, este señor, ¿eh? Tremendo cantante, señores, este Miguel Fleita, no Fleitas, sino Fleita, era su nombre, y esta es la primera grabación. Por cierto, esta pieza que es tan conocida, hay una pieza muy bella, que además tiene una gran influencia, no, esta pieza, si tú la escuchas, dices, caramba, para quien no sabe, que no sabe que la escribió Lacalle García. Se preguntará, era, esa canción la escribió Lecuona, porque parece una pieza de Lecuona. De verdad que parece una pieza de Lecuona. Parece una pieza de Lecuona. Sin embargo, no es Lecuona. Lo que sí pasa fue que tuvo una versión instrumental. Esta pieza la ha tocado, la ha interpretado tanta gente, la ha cantado en tanto. Hay una versión incluso en inglés. La primera grabación, lo que pasa es que Cuba tiene mucha importancia, aunque la pieza es española, mucha importancia en esta canción. Porque en el año 23, en el año 1923, se grabó una versión instrumental ya grabada que la hizo la orquesta de francesa de A. Moreno para la Columbia Records. La orquesta francesa se llamaba así, de Moreno, en Columbia Records en febrero del 23, la orquesta cubana. Y después, en el año 35, los Lecuona Cuban Boys también hicieron una pieza que la grabaron en París en el año 35. Sin embargo, señores, ¿por qué he comenzado con esta canción yo aquí hoy, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe? Porque, señores, buenos días, buenas tardes, feliz año nuevo, caramba. Son las 5 y más o menos 10 de la tarde, o 5 de la tarde ahora, 5 y 5 en la querida tarde cubana. Hoy es primero de enero, quiero felicitarles a todos por el año nuevo. No sé cómo lo pasaron anoche, no sé si estarán todavía durmiendo hasta ahora, a qué hora se acostaron y todo eso, 31 para primero. Y este es el primer programa del año, señores, de La Barbacoa de Pepe. Así que te deseo todo lo mejor. Ojalá que Cuba este año sea finalmente libre, cosa que hemos estado esperando durante tantísimo tiempo. Pero hasta ahora no ha sido así. Mientras tanto, no me queda más remedio que un aniversario más de esta cosa terrible, pues acompañarte aquí a ti. Y lo que tenemos hoy es que ya te va haciendo una costumbre en este programa, que es tu nueva costumbre de la tarde cubana. Que habitualmente, bueno, si cae que tengo programa, si es un domingo y eso no. Pero habitualmente tengo la costumbre, no solamente aquí en La Barbacoa de Pepe, sino que tengo también la costumbre en mi radio local en Miami, que utilizo mi primer programa del año, no importa el día que sea. El primer programa del año lo utilizo para, desearte todo lo mejor del mundo para este año y todo eso, y cruzar los dedos para que estemos juntos otra vez este año, el año entero como acaba de pasar este año. Pero el primer programa del año lo utilizo para hacer acopio de los temas más importantes que vamos a escuchar en este año. Además, aprovecho para pedirte que me escribas a través de labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com, labarbacoadepepe@gmail.com, para que me escribas ahí, ya que no estamos en este momento conversando tú y yo. Para que me escribas de los temas que tú quisieras que yo abordase en este Barbacoa de Pepe este año. Por tanto, lo que yo voy a hacer contigo aquí es hoy anunciarte temas que tienen que ver exactamente con lo que yo llamo aniversarios redondos, y es una costumbre que tengo en mi programa de radio hace muchísimo tiempo. Aniversarios redondos son aquellos que caen justamente con este año. Y por esa razón es que comencé con Amapola, porque esta canción es del año 1920, o sea, esta canción tiene ahora 100 años, está cumpliendo esta canción, aunque la grabación, que has tenido el privilegio de escuchar, es de 5 años después. Pero Amapola fue escrita por José María Lacalle García en el año 1920, 100 años ha cumplido, señores, Amapola, y sigue tan fresca como flor que es como el primer día. De manera que hoy lo que quiero hacerte aquí es un inventario de los temas que vamos a escuchar de aniversarios redondos, o sea, que este año están cumpliendo 100 años, como el caso de Amapola, o están cumpliendo 90, o 80, 70, 40, dependiendo, o 10 años apenas. Por supuesto que vamos a priorizar las cosas que llevan mucho, que están cumpliendo mucho más tiempo. Y por supuesto, como siempre, algunas de las menciones que voy a hacer acaso no las aborde en el año, pero de todas maneras las quiero comentar contigo. Y vamos a comenzar, tenemos una hora entera para comentar esto, el pronóstico este, lo que voy a hacer contigo acá. Y aquí lo tienes ahora. Para comenzar, por ejemplo, por supuesto que en la perspectiva cubana, este año 2020, señores, se cumplen pues en el año 60. Hace ahora, ¿cuánto? 60 años, señores. Increíble. En agosto del año 1960 fue que se produjo la ola de lo que en Cuba llamaron eufemísticamente nacionalización. Eso no fue otra cosa que intervención, que expropiación, que incluso es una palabra también eufemística y decente. Yo creo que fue robo a mano armada por el hecho de que, y eso es lo que desencadena después el embargo. Lo que desencadena el embargo justamente es esta ola de como en Cuba llamaron nacionalizaciones. Yo quiero recordar que ha pasado tanto tiempo. Tengo incluso amigos de mi edad y que me están escuchando en Cuba ahora, gente más joven, confundidas después de 60 años de tanto cuento hecho, que no saben la realidad de las cosas. Incluso me he topado con gente que me ha dicho que si Cuba indemnizó alguna de las propiedades legítimamente establecidas en Cuba, que yo sepa, no indemnizó a nadie. Pero además, lo que desencadena el embargo es el hecho que hasta el día de hoy Cuba no ha indemnizado a nadie. Y quizás si lo hizo de alguna manera, porque hay amigos que me han dicho, sí, la televisión cubana ha presentado a testigos que han dicho que Cuba indemnizó y lo que les pagó, lo que fuese. Bueno, aquellos a los cuales les pagó, aunque les haya pagado mal, esos se quedaron fuera de todo tipo de reclamación. Pero la inmensa mayoría de las propiedades legítimamente establecidas en Cuba, de mano extranjera o de mano nacional, fueron expropiadas, nacionalizadas y le fueron retiradas, robadas a mano armada a su dueño. En mi familia, por ejemplo, de una manera más modesta, pero existen también situaciones de este corte y hasta el día de hoy nadie ha sido indemnizado. Por tanto, eso ocurrió en agosto del año 1960 y por supuesto que yo voy a abordar ese tema cuando venga su momento. Este año marca también pues un aniversario del fracaso de la zafra de los 10 millones, que fue en el año 1970, esto es un aniversario redondo. El año 70 registra el segundo incidente de la crisis aquella de los pescadores, el primero fue en el año 67, los pescadores del Alecrín y todo aquello. Esto es la segunda oportunidad en que Fidel Castro montó este jelengue frente a todo un show inventado frente a la Oficina de Intereses. Yo tengo referencia por personas que ya han muerto, que trabajaban ahí en mi barriada. Yo tenía en esa época 12 años y trabajaban ahí. Gente de la vieja guardia que trabajaba en la embajada americana, cuando era embajada americana. Y después que los americanos se fueron, ahora es embajada, bueno, y ahora en este momento no es nada otra vez. Y cuando le entregaron a los suizos la función de la embajada y trabajaban ahí, y me contaron que los embajadores y el embajador suizo y todo lo que era el conjunto de los diplomáticos de la embajada suiza, que de Europa, gente que no estaba acostumbrada a aquellos desmanes organizados por el gobierno, cuando vieron aquella multitud de gente desfilando, yo lo vi, frente a la embajada suiza, se enfermaron de los nervios porque pensaron que iban a ser linchados. Qué cosa, ¿eh? Qué manera de... Ay, Dios mío. Pero bueno, eso es un aniversario también este año, la crisis de los pescadores. Todo fue un cuento, además, del año 70. Señores, este año también uno de los grandes aniversarios que tienen que ver con la parte cubana es la crisis de la embajada del Perú, que fue en el año 1980, lo cual desencadena después en el éxodo marítimo del Mariel, que fue en el año 80. Señores, han pasado ya 40 años, ¿no? 40 años. ¿Cuánto? Es un matemático terrible, del 80 para acá. Pues bueno, ahí lo tienes. Eso es un aniversario redondo, importante, del año 1980 hasta ahora. Continuando con sucesos históricos que están cumpliendo este año, está, mira, el caso del mismo año 60, la canonización de Juana de Arco fue hecha. Mira tú, qué cosa, una cosa interesante. Y con otras fechas, en este caso, los tengo aquí de manera dispersa, o sea, cosas que tienen que ver con el año 50, el año 60, el año 70, en fin. Pero estas cosas, como te cuento, unas por curiosas las abordaré, otras acaso no, pero otras van a ser cita obligada cuando llegue su momento. Y por supuesto que, por ejemplo, la televisión cubana, señores, la televisión cubana cumple este año, va a cumplir, pues, la televisión cubana fue fundada en el año 1950. El 24 de octubre del año 1950, una gran televisión pionera. Hay, de acuerdo con los historiadores, hay quien dice que lo que separa a la televisión mexicana, la primera televisión del continente es la americana en inglés. La segunda del continente, hay historiadores que dicen que por fecha es la mexicana, hay quien dice que es la cubana. El caso es que aparentemente, según algunos historiadores, lo que la separa aproximadamente es prácticamente horas, es un par de semanas o algo así. Muchos dicen que la cubana antecede a la mexicana. Y si la mexicana la antecede, repito, es por nada, es por apenas unos días. El 24 de octubre del año 1950 queda para operar la televisión cubana, que habría sido la qué gran desgracia. La gran televisión del continente hispano habría sido la televisión cubana, sin duda que ya lo era. Fundada el día 24 de octubre del año 1950. Aunque las pruebas de transmisión comenzaron el día 12 de octubre con el patrón de prueba, con vistas fijas, con algunas entrevistas anunciando que venía la televisión, eso fue el día 12 de octubre, pero la fecha oficial de inauguración de la televisión cubana, por supuesto, está hablando de la televisión como tal, porque estaban en esa época había capitalismo, estaba CMQ, estaba CMBF, o sea, estaban los Mestres por un lado, estaba Pumarejo por el otro, pero el caso fue que la televisión cubana sale al aire. El día 24 de octubre del año 1950, este año es un aniversario tremendo, que aquí por lo menos vamos a recordar ese momento. Ahora, aniversarios redondos, por ejemplo, en el año 1920, hace 100 años ahora, nacieron un par de escritores americanos enlazados por acaso por la temática, uno es Isaac Asimov y el otro es Ray Bradbury. En el año 1920 estarían este año cumpliendo 100 años, por supuesto que ya fallecieron. Federico Fellini, el gran director de cine. Toshiro Mifune, ese gran actor japonés, que por supuesto, ese es un programa que sí quiero hacer un repaso de su vida, las películas más importantes de aquellas que fueron Los Siete Samuráis, El Bravo, todo aquello, el Rashomon, El Pirata Samurái, La Fortaleza Escondida, esas películas todas. Yo las vi en mi infancia temprano. Yo recuerdo que vi La Fortaleza Escondida en el año 64. Yo era un niño apenas. Este año también nació en el año 1920 Ravi Shankar, este gran músico indio que fue el que le enseñó a tocar o intentó enseñarle a tocar a Harrison la cítara. Él sí era un magnífico intérprete de la cítara. Juan Pablo II, el Papa, nació en el año 1920 y Chabuca Granda. También nació en el año 1920. Y casos también interesantes que merecen que haga un programa, por lo curioso, Fabergé. O sea, Pietro Carl Fabergé, joyero famoso, que es el autor, que es muy preciado, de los famosos huevos Fabergé, nació en el año 1920. Ahora, fíjate, en cuanto a músicos, y aquí yo creo que quizás yo pueda hacer un alto ya. Para comenzar con el inventario de los músicos en la próxima media hora, pero entre músicos que nacieron en el año 40, 50, 60, en fin, la lista es bastante grande y por supuesto que tú puedes estar apostando a que entre los grandes, posiblemente, yo creo que sí, los dos natalicios más importantes que este año tienen lugar va a ser el de John Lennon, naturalmente el de Ringo, ambos nacieron en el año 1940, y eso lo vamos a hacer. De hecho, incluso yo también lo que quiero hacer, así como comencé aquí ahora con Amapola, yo estaba incluso ahora de una manera bromeando seriamente con Mike y con Viñoli, que me está acompañando hoy día primero, medio trasnochado los tres, medio racunescos. Racún es este animalito que es lo que le dicen el mapache en Cuba, que siempre está ojeroso, parece que tiene puesto un antifaz. Estamos pues, tú sabes, con la mala noche del día 31 y todo eso. Pero de las cosas interesantes que yo quiero comentar contigo aquí, que quiero salir ahora justamente, es que quiero también comentar canciones. Por ejemplo, ahora para salir en este primer segmento aquí, de en cuanto a música, yo voy a salir de aquí ahora hablando de música, voy a salir de aquí ahora con Rupert Holmes. ¿Tú sabes por qué razón? Porque nada, traté de hacer un inventario de canciones con Isaias Redondo, porque además se trata no solamente del año nuevo, sino una década nueva, una década nueva. Y ocurre que, mira tú, esto para mí resultó interesante, el primer número uno que registra el año 1980, o sea, el año 1980 amanece con la famosa Piña Colada, que esta canción, como se llama, Escape, este Rupert Holmes, primero era compositor y le escribía música a otros intérpretes hasta que decidió probar suerte y le fue muy bien, terminó siendo debuta de los pocos. No todo el mundo le pasa, pero hay cantantes que debutan convirtiéndose en número uno. Ese es el caso de Barry Manilow, se convierte en número uno con Mandy. Ese es el caso de Andy Gibb, que es un caso además súper exitoso, que todo lo que lanza termina siendo número uno en el año que debuta, en el año 77. Y en el caso de Rupert Holmes, para ser relativamente un nadie a nivel vocal, él no cantaba ni nada, él simplemente era compositor, escribe esta canción. Todas las canciones él cuenta en historias. Se parece un poco pues a Tony Orlando, cuyas canciones daban cuenta de historias. Y esta canción, como es Escape, o sea, Escape, por eso es una piña colada, porque el estribillo lo que dice, si te gusta la piña colada, y todo el mundo le dice de piña colada son. La canción, como me dice Mike, del cuerno, me dice Mike, el cuerno en plano, era un plano de un cuerno. O sea, era el dibujo, el croquis, el boceto, porque no llega a ser. Acuérdate que esta canción lo que dice es que él está en la cama, aburrido de su mujer, está dormitando en la cama. La canción es del 80, así que por lo tanto el panorama es el 80. Está leyendo en el periódico anuncios personales, como pasa aquí en Estados Unidos, de alguien que se quiere escapar, que claro, no revelan la identidad, y dice: yo soy una muchacha joven que me encanta mojarme en la lluvia y ser una aventurera y viajar y no sé qué cosa más, y me encanta la piña colada. Y él mira a su esposa, que está en la cama y de la cual ya está aburrido de su mujer y todo eso, y le escribe al periódico contándole. Entonces, lo que dice el estribillo: sí, a mí me gusta lo que dice ella, a mí me gusta la piña colada, me gusta irme de viaje, me gusta mojarme en la lluvia, hacer el amor a la medianoche, hagamos una cita y escapémonos. Entonces, le escribe al periódico, hay todo eso a nivel de anónimo, y bueno, a través del anónimo se ponen de acuerdo para encontrarse en un sitio, que es como se hacen las citas a ciegas, que es como se llaman blind dates. Gracias al periódico, con este anuncio, y cuando él llega allí, esto es lo que dice la canción Piña Colada, la que era su esposa. Y entonces yo reconocí a la chica por la sonrisa, inmediatamente ella me dijo: oh, eres tú. Y dice que bueno, ahí entonces él la mira y le dice: qué bueno que te he encontrado, porque si a ti te gusta la piña colada y hacer el amor a la medianoche y mojarnos en la lluvia y viajar y todo eso, pues escapémonos juntos. Y por eso la canción se llama Escape. Pues inicialmente la canción era, como dice Mike, esto era una especie de plano, una especie de boceto de una infidelidad que termina con final feliz, que tiene que ver además con la comunicación de las parejas. Así que ahí está ahora, como dato curioso, el año 1980, ¿hace ahora cuánto? Comenzó el número uno con que ve el año 80 del American Top 40, es con esta canción que se llama Escape, Piña Colada, y regreso contigo en apenas segundo con este inventario en el cero redondo aquí hoy. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read.
about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not marching to health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Super canción, señores. Tú sabes que de cuando en cuando me pongo egoísta. Dispensa que me ponga egoísta, pero creo que tú vas a compartir mi egoísmo aquí ahora conmigo en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hemos comenzado aquí ahora la segunda media hora del primer programa del año. Hoy es día primero de enero del año 2020 y tu amigo y servidor Pepe Forte te acompaña en la tarde cubana apenas ahora a las 5:30 de la tarde. Digo que egoísta, porque mira tú qué cosa, después que uno adoró los Beatles, y todavía uno lo hace, pero uno prefería de los cuatro, el debate entre George y Paul y John, y sobre todo John y Paul, que son los más apreciados. Ringo era una figura como de cuarta categoría, el cuarto Beatles, Yo creo que él era muy importante, la manera de que tocaba la guitarra y todo aquello. Y después que se acaba la agrupación, cada uno comienza su carrera en solitario, con grandes éxitos, ¿eh? Number One y todo eso. Y ocurre que de los ex Beatles, de las canciones de debut de ellos, esta canción Photograph, que él escribe, coescribe con su gran amigo George Harrison, esta es mi canción preferida, yo creo, francamente, de un ex Beatle. Vamos a escucharla, me encanta esta canción. Escrita, también arreglada con esa cuerda de violines, con las campanas que tiene Photograph, fotografía. Me encanta esta canción, además me trae grandes recuerdos. Ahora te voy a contar por qué comencé con Ringo acá. A mí me trae grandes recuerdos que seguramente tú vas a compartir conmigo. Esta canción que fue número uno de los cuatro number one que tuvo Ringo, esta canción Photograph, que es del año 73, esta canción comienza a rodar en el American Top 40 hacia final del año 73. Y a finales del año 73, yo estaba en una escuela del campo, la primera escuela del campo que comencé a disfrutar. Yo nunca disfruté las escuelas del campo. Eso fue en décimo grado. Yo estaba en una cosa que se llamaba campamento artístico que inventaron. Me pareció una idea bastante buena. Tenía danza, teatro, música, artes plásticas. Yo fui por artes plásticas, hice una prueba de oposición, la probé. Ese entrenamiento que yo tuve allí fue lo que a mí me permitió, creo que, sacar la prueba de San Alejandro, que era muy intensa. Y gracias a ese entrenamiento, y fue un campamento distinto porque éramos todos muchachos motivados por arte. Y fue distinto porque además no fue la escuela del campo con tu secundaria básica, sino que eran los grupitos de muchachos de cada especialidad de varias secundarias básicas, lo que era todavía el municipio de Marianao, antes que en el 76, que se dividió en Playa, en Galicia y Marianao. Y fuimos todos juntos a la escuela del campo y había un frío tremendo. Eso fue en diciembre del 73. Y esta canción fue número uno en esa época. Yo recuerdo que yo tenía, bueno, yo tenía miedo de llevar mis radio baterías, que me lo robaran, pero siempre había amigos ahí, buenos amigos que tenían Meridian y Beff y todo aquello. Y yo recuerdo esta canción tan claramente corriendo. Ringo, algún día yo lo voy a entrevistar. Yo pienso entrevistarlo algún día, nunca he tenido la posibilidad de hacerlo. Y se lo diré, ¿no? Que como esto era como una banda sonora de mi vida, esta canción allí en medio de una escuela al campo y todo aquello. Y qué cosa, ¿no? Y ya las postrimerías del año 73 con el año 1974, que de paso, de hecho, lo pasamos allí, en ese campamento, al oeste de La Habana. Fue en el área esa del Esperón, por ahí, por Caimito de Guayabal, más o menos por ahí. Un campamento que yo recuerdo con bastante agradable, de acuerdo con la esencia. Trabajábamos en la mañana o viceversa y las clases eran en la tarde o viceversa, es como era. Y esta canción forma parte de mi banda sonora. Pero he comenzado justamente aquí con Ringo, porque en este inventario que estamos haciendo, en el primer programa del año, felicidades Cuba querida, felicidades mis buenos amigos que me escriben desde Cuba y desde España y todo eso en el nuevo año 2020, los que vivimos en libertad, por supuesto que tenemos delante el año con las cosas, con las propuestas y con las cosas que uno espera de cada año. El caso de los que se encuentran en Cuba, yo pensando en mí mismo, cuántos primeros de año totalmente apagados, sin perspectiva ninguna, yo esperé y me recibí el año de esa manera. Cuánto quiero que eso no sea nunca más para ti. Algún día va a ser, ¿no? Así que en este primer programa, como todo costumbre, incluso en mi radio local, es haciendo un inventario de lo que podremos escuchar este año según aniversarios redondos, y entre ellos fue que, o está en la cita, que Ringo Starr este año cumple 80, el día 7 de julio del año 1940, nació Richard Starkey. Así que ese día vamos a hacer un programa especial aquí. Yo no he visto en el calendario qué día cae, si cae lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, el día 7 de julio. De hecho, ya que, a ver, pues yo podría buscarlo aquí en la computadora, más o menos que para saber exactamente qué día caería julio del año 2020 para saber que si ese día puedo hacer el programa o no. Y a ver aquí, vamos a buscarlo aquí en este momento, a ver aquí, el día 7 cae martes. Así que ese día, a menos que yo esté de viaje, no lo dejaré grabado en caso que esté de viaje. Ese día vamos a celebrar aquí los 80 años de Ringo. Por supuesto que también el aniversario de música más importante este año serían Ringo, sí, yo espero que los cumpla. Ringo vive y aparentemente tiene buena salud, está flaquito, muy activo y todo eso. El otro día estaba hablando con mi esposa. Nos pusimos a hablar, no queremos que eso pase, nos pusimos a pensar el otro día, y yo estaba comentándole eso ahora, en estos días, finales de año, que este año cumplen 80, Ringo, ya habría cumplido 80 Lennon, a lo mejor habría muerto ya por el camino, quién sabe, y nos pusimos a conversar de que cuál de los dos creemos que podría morir primero. Uno nunca sabe, pero no sé, a mí me parece que Ringo va a vivir mucho tiempo, que posiblemente sería, no queremos que pase. Tú te imaginas la muerte de Paul. La muerte de Paul va a ser una muerte gigante, gigante, gigante a nivel de música. Pero bueno, este año va a cumplir, yo pienso que sí, que cumplirá 80 años Ringo y cumpliría este año Lennon. Así que esa va a ser la gran celebración de música. Sin duda, este año serían los 80 años de Lennon. Ahora bien, siguiendo con este inventario de músicos que este año, lo haré contigo aquí ahora, van a cumplir años, está Peter Gabriel, que nació en el año 50 también. Karen Carpenter, un programa que pienso hacer, porque hay músicos que he dejado fuera. Estos son los más importantes, ¿eh? Karen Carpenter nació en el 50. Al Jarreau, que tampoco ya vive, nació en el 40. Agnetha Flagstaff Ulvaeus, esta es la cantante rubia de ABBA, nació en el 50. Peter Frampton también nació en el 50. Bono, el cantante de U2, nació en el 60, es más joven. Stevie Wonder también nació en el 50. Huey Lewis, de Huey Lewis and the News, nació en el año también en el año 50. Cliff Richard nació en el año 1940. En el año 40 también nació Sean Mangione. David Gates, el de David Gates and Bread, esas baladas bonitas todas que escuchábamos allá en la W, ¿te acuerdas? Pues nació en el año 40. Dionne Warwick, esto es otro cumpleaños importante, también nació en el año 40. Y en la parte hispana, que eso ya lo tenemos encima ya en enero ahora, nació en el año 1920, 100 años, Tito Gómez, señores. Y por supuesto que le voy a hacer su programa aquí, en la época de la Riverside y todo eso, y su vereda tropical, Tito Gómez, señores. Ahora bien, déjame parar aquí en cuanto a los músicos, que yo voy a regresar a este inventario aquí. Pero, por ejemplo, de sucesos importantes que este año algunos abordaré, otros no. Por ejemplo, el año 1960, que este año es aniversario redondo a nivel de cine, tuvo películas importantes que sí pienso abordar. Está La Dolce Vita de Fellini, que ahorita mencioné que Fellini nació en el año 1920, o sea, el centenario de Fellini. Ahí yo juntaría las dos cosas. Juntaría Fellini y juntaría también La Dolce Vita, que es una gran película. Psycho, la película de Hitchcock, del año 60. Después hicieron la otra, pero Psycho sin duda es la buena, la primera. The Time Machine, o sea, La Máquina del Tiempo, que después ha habido otras versiones. Pero a mí la que me gusta es esta del año 60, que es una maravilla, que lo dirige nada más y nada menos que George Paul. ¿Tú sabes quién es George Paul? George Paul es el húngaro este, que es el que terminó siendo un director de cine tremendo, se escapó de allá, de Hungría. Y este señor es el director, el creador de los llamados muñequitos de palo, que no son de palo, que te acuerdas, Jesper, no eran de palo, eso no era de madera, que yo tuve que crecer y entrar en San Alejandro para darme cuenta que eran tremendos animados, excelentes, magníficos, y sin embargo no eran queridos, no eran queridos para nada. Originalmente eran en colores, en Cuba se ponía la televisión cubana en blanco y negro. Este señor dirigió The Time Machine, esta La Máquina del Tiempo, que esta película la vi en el cine Avenida, ya viejita, yo vi esta película como con 12 años de atraso. A Pleno Sol, señores, que en Cuba se puso, ¿cuándo se puso A Pleno Sol en Cuba? La de Delon, que como se llama, es Purple Noon. Yo la compré aquí, terminé comprándola y se la puse a mi esposa. Y terminó concluyendo que sí, mi esposa no conocía, que es criada aquí, no conocía a Delon. Y terminó diciendo que sí, que Delon era el tipo más bonito del mundo, que todas las mujeres siempre dicen eso. Pues Purple Noon, que esto realmente no es más que un Ripley. Esta película, A Pleno Sol, el día que hice aquí, yo siempre lo digo, el día que hice el programa, que acaso podrías repetirlo ahora con la audiencia a las 5 de la tarde, Y ese programa también lo he hecho en mi radio local en Miami. Las apoteosis de Cuba, que son el derecho de nacer, Oscar de León fue una apoteosis, la esclava Isaura fue una apoteosis tremenda, la vida sí igual fue una apoteosis. Y en cuanto a cine, yo recuerdo que tuve que parar a crecer para verla, pues yo tenía la película prohibida, en esa época estaban las películas eran para 15 años, pues yo me acuerdo que a pleno sol, señores, esa película acabó en Cuba. Viñoli también era un niño en esa época, pero a pleno sol acabó, y a pleno sol no se puso en Cuba en el 60. Yo creo que se puso como en el 66. 65, 66 se puso a pleno sol. ¿Acaso fue en el 64? Yo no la recuerdo en el 64. Sin embargo, a pleno sol es una película del año 60 y por tanto la abordaremos acá en su aniversario. ¡Espartaco! Esa película con Kirk Douglas también es del año 60. Películas del año 70. Y sobre todo lo que quiero, según yo voy mencionando y tú me estás escuchando, que tú te adelantes a lo que te voy contando. Si yo te menciono año 70, el año 70 tiene una gran película importante. Primero tiene Airport, o sea, Aeropuerto. Fue una película importante que en Cuba no se puso. Y la otra que voy a mencionar, que es la gran película del 70. Por lo que quiero jugar contigo, que tú vayas jugando conmigo a que tú te adelantes a lo que yo vaya a decir. La gran película, señores, del año 70, que en Cuba no se puso en su momento, no se puso en cine. Cuando empezó la magia de los videos y que la televisión manejaba videos, se puso en Cuba de noche. Cuando empezó este programa que tiene vocación por historiar, cuando comenzó la película del sábado por la noche, fue de las primeras películas que se puso en la televisión el sábado por la noche. Love Story, historia de amor, esta película con Ally McGraw. Esta película tremenda es del año 70, señores. Esta película merece un abordaje con unas grandes películas, amor, tan moderna. Ahora, si te vas al año 80, del año 80 es The Elephant Man, o sea, El Hombre Elefante, qué gran película. Del año 80 es Raging Bull, esta película de Jack LaMotta, que la hace de una manera espectacular. Fue la primera vez que uno dijo que De Niro era un superactor, que engordó y todo para hacer a Jack LaMotta de viejo. Pero además se puso en forma, que siempre se dijo que aprendió a boxear también, que dicen que si se hubiera presentado en un certamen de boxeo habría ganado en su peso porque estaba muy bien. 9 to 5, que hace poco la mencionamos aquí, una de las 5 de esas películas simpáticas. 9 to 5 es una película que corre mucho más en el 81. Y aquí viene entonces, hablando de Star Wars, aquí viene The Empire Strikes Back. Esta película es del año 1980. Y siguiendo con estos aniversarios, si nos vamos al año 90, hablando de películas en el 90, el 90 tiene esta película Ghost, Fantasmas, que es buena película, muy querida en Cuba. Y la otra cosa, que es la de la saga del Godfather, del Padrino, en el año 90 se estrenó la tercera parte del Padrino. Eso es importante. Ahora bien, en cuanto a otras cosas que yo pienso abordar contigo acá, aquí en la papelería esa que tengo aquí delante de mí, mis apuntes que me fui haciendo, entre las cosas que quiero mencionar contigo, por ejemplo, cosas que pasaron con aniversarios redondos ahora, unas son inmemorables, la otra sí. Por ejemplo, la temible Stasi, o sea, la seguridad de Estado alemana, que es la mamá terrible de esta hija bastarda, que es la seguridad de Estado en Cuba, temible, que algún día vamos a borrar para siempre de la presencia cubana. La Stasi fue fundada en el año 50 y duró hasta el año 90, cuando se acabó la Alemania comunista. Interesante, el año 50 registra el primer uso de una tarjeta de crédito, que es de Diners Club International, que está considerada que es la primera tarjeta de crédito. Igual vale la pena que te haga la historia de tarjetas de crédito. En el año 50 también, que esto fue en el 50, Disney estrenó Cinderella, o sea, Cenicienta, en Hollywood. Y en el año 50 ve el estreno del segundo BW. Estaba el huevito, el escarabajo, como se le dice en México, el Beetle, el Berg, como se llama originalmente en alemán. Ahí viene la guaguita, la combi, que en Cuba era tan popular, nació en el año 50. Como se llama originalmente, es Volkswagen Type 2. Pero eso salió de la línea de montaje de la planta de Volkswagen, que yo he podido visitar esa planta allí en Alemania. Eso está fuera de Berlín. Y el año 50 registra, señores, el comienzo de la Guerra de Corea, que fue la gran guerra, digamos, contemporánea antes de la Guerra de Vietnam, cuando Corea del Norte agrede, invade a Corea del Sur. No te dejes meter otro cuento, esa es la pura verdad. Y la otra cosa también que es interesante, que fue estrenada en el 50, es la famosa esta serie de Peanuts de Charles Schulz, de Carlitos, que es como se llamaba. Esto forma parte de nuestros padres, porque esto en Cuba no se conoció. Ahora, te dije que había puesto un alto a músicos todavía, cantantes. Por ejemplo, en el 50 nació Juan Gabriel, que habría estado cumpliendo este año. El día 7 de enero, ahora, falta apenas unos días para el cumpleaños de Juan Gabriel, que nació en el 50. María Antonieta de Nieves, la Chilindrina, la de esto de Chespirito y todo eso, pues nació el Chavo del Ocho, nació en el año 50. Natalie Cole nació en el año 50. David Cassidy también nació en el 50. Y Jay Leno, este personaje de la televisión americana, nació también en el año 50. Y en cuanto a otros aniversarios que creo que vale la pena explorar, por ejemplo, en el año 60 es que se hace la primera emisión del rayo láser. Yo me acuerdo que yo estaba en la primaria y en la secundaria, ¿no? Que rayo láser, rayo láser. Después de rayo láser nos acostumbramos, incluso el CD player trabaja con rayo láser. En el año 60 se elevó la temperatura de la Guerra Fría cuando en ese año dos cohetes tierra-aire derriban el U-2 en que estaba volando el avión espía americano sobre la Unión Soviética y capturan vivo a Francis Kerry Powers, lo cual después trae el intercambio de espías, que eso es lo que narra la película esta, The Bridge of Spies, o sea, el puente de los espías, que es buena película. Hablando de este tipo de cosas, en el año 60, en Buenos Aires, o sea, la Mossad, que es la policía secreta israelí, secuestra en Buenos Aires a Adolf Eichmann y se lo lleva a una operación espectacular, se lo lleva a Israel y lo enjuicia allá y finalmente lo condenaron a muerte. Y en cuanto a deportes, en el año 60 todavía estaba peleando como aficionado, en el año 60, en las Olimpiadas del 60, Cassius Clay, que es como se llamaba entonces, después se llamó Muhammad Ali, gana. Eso fue en las Olimpiadas de Roma, ¿no? Gana su medalla de oro como peso, era peso pesado pero ligero. Antonio Banderas nació en el año 60 y en cuanto al año 70, así cosas por arribita aquí, y dejé el 80, y el 80 ya lo mencioné con la crisis de María, por lo menos para Cuba, el 70 registra la primera vez que en el 69, yo lo hice este año ya, se estrena el 747, pero por primera vez comienza Pan Am, la época de la famosa Pan Am, Pan American, comienza los vuelos regulares en el 747 desde el Kennedy, desde JFK, hacia el aeropuerto Heathrow en Inglaterra, el primero en Londres. Y Nixon, esto es interesante, Nixon prohíbe en el año 70, firma una ley prohibiendo los anuncios de cigarrillos en la televisión americana, lo cual se hace ya patente el día 1 de enero del año 71. Desde entonces no se puede anunciar cigarrillos en la televisión americana. Y acuerda que fui sí en lo que es publicaciones, pero tiene que dice el cirujano general dice que el cigarrillo, el hábito de fumar genera, crea cáncer, produce cáncer. Y el año 70, una cantante importante también fue Mariah Carey, nació en el 70, qué bella muchachona y qué gran cantante. Y en el 70 se registra el vuelo fallido del Apolo 13, ahí está la película, vale la pena, este programa que tiene fascinación por el mundo astronáutico y todo eso, son cosas que pasaron en el 70. Y nada, por ahí va, señores. Así que esto es lo que es, acabamos de comenzar un nuevo año. Aquí en Estados Unidos lo que siempre pasa es que cuando comienza el año nuevo, todo el mundo comienza con sus metas y sus promesas. Voy a dejar de fumar, voy a bajar de peso. Y una vez escribí un artículo buscando un psicólogo, un sociólogo que me escribieron una vez diciendo que dice que esas metas el primer día del año son fatales. Que uno nunca debe hacerse metas el día primero de año, sino que después, porque no las termina uno no cumpliéndolas. Ahora, ya habiendo hecho aquí este inventario de lo que esto es una especie de plano, de blueprint, de pronóstico, de planeamiento, como le quieras, de calendario, como le quieras llamar, de temas algunos que vamos a abordar en este año 2020, como parte de lo que llamamos acá aniversarios redondos, y por supuesto que entre las joyas de la corona de esta, lo que tenemos para este año está, por supuesto, que celebrar los 80 años de John Lennon, señores, lo cual va a ser en octubre. Y por eso yo voy a cerrar aquí ahora con una canción que habría preferido dejar fuera, que es Imagine, que es el himno de John Lennon. Lo que pasa es que esta canción se ha usado y se ha usado tanto que a mí a veces, francamente, me empalaga. Pero de todas maneras, para celebrar el genio de John Lennon, que este año habría cumplido 80 años, a lo mejor Lennon, de no haber sido asesinado, ya hubiese muerto ya de muerte natural o por lo que fuese. Pero siempre estamos apostando, mira, están los demás ahí, el único que muerto fue George, que murió con 58 años de cáncer. A lo mejor, vete a saber si Lennon lo hubiera pasado igual, pero tenemos todavía a Ringo y a Paul. Ringo este año va a cumplir 80 también, son los Beatles más viejos. Así que vamos a salir de aquí ahora con, aquí ahora en la barbacoa de Pepe, con Imagine celebrando el juicio y el talento. El juicio, el juicio de John Lennon, ¿por qué no? El juicio que él tenía sobre las cosas. Ahí está Imagine, gracias y bye bye.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Te presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.